Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy les estaré hablando de las vacunas. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con vaporizador nasal u oral. Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden, lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. El sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en su vida. Como resultado de esto, la gente no se enferma y puede tener una infección más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Es un tema muy interesante que desarrollaremos en dos emisiones. En ella les presentaremos información y una entrevista con el doctor Guillermo Janowski Reyes. Él es pediatra, profesor en la Universidad de Guadalajara y además está adscrito al servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud. Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son las vacunas?
Bueno, mira, una vacuna es un componente biológico que puede tener de dos tipos. Pueden ser material biológico vivo atenuado o material biológico ya muerto, pero que tiene una capacidad antigénica, es decir, al contacto con el huésped, despierta en el huésped una actividad inmunitaria para reconocer algunas proteínas que este tejido vivo tiene y producir anticuerpos contra de ellas. Es una manera simple, una manera, digamos, práctica de poder entender qué es una vacuna.
¿Existen diferentes tipos de vacunas, doctor?
Sí, hay vacunas que tienen su componente, digamos, de origen animal o de que son las, por ejemplo, los virus son cultivados en embrión de pollo y son procesados para que se les quite su capacidad, digamos, de enfermar, ¿sí? Se atenúa su capacidad de enfermar a esos virus, pero no su capacidad de producir anticuerpos contra un virus similar que sí es capaz de enfermar.
¿Nos podía explicar un poco acerca de cómo están compuestas estas vacunas?
Muy bien, mira, normalmente lo que nosotros vemos es algunas presentaciones que son por vía oral, son gotitas tomadas. Hay algunas vacunas que son inhaladas también. Y lo más típico que conocemos y que hemos visto son las vacunas que se administran por vía intramuscular, ¿sí? Que se inyectan. Entonces contiene el líquido dos partes. Una es el material biológico, que como ya te decía puede estar atenuado o puede ya solamente ser la proteína que tiene la capacidad de despertar una respuesta inmunológica en quien se la inyecta, y un transportador para que esta sustancia se mantenga activa en el momento que es administrada. Aquí es muy importante cuidar que debe de haber una red para el cuidado, transporte y preservación de la vacuna, porque no todas las vacunas van a tolerar el medio ambiente o el calor y pueden inactivarse, y entonces su efectividad se pierde si no se tiene cuidado con ella.
¿Qué reacciones provocan en el cuerpo las vacunas?
Mira, normalmente el primer efecto que deseamos que produzca es activar el sistema inmune. Si se activa el sistema inmune del huésped, que es la persona en la que se aplicó la vacuna, esta persona va a desarrollar la formación de anticuerpos contra de la, el agente biológico que se produjo la vacuna, ¿sí? Es por un lado. El activar el sistema inmune va a producir algunas reacciones en el huésped secundarias a esta activación. Puede ser un periodo catarral en ocasiones, puede ser febrícula, dolor local o una pequeña hinchazón en la zona donde se aplicó la vacuna. En algunos de estos pacientes puede esperarse que produzcan algo de diarrea. Normalmente son síntomas inespecíficos, leves y que ceden con el paso de las horas.
¿Cuál es la eficacia de estas vacunas?
Mira, es muy importante contestar esta respuesta correctamente y que la gente lo comprenda, porque el éxito de la vacuna va a depender de la cobertura de la población blanco a la que va dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una comunidad 100 sujetos que están expuestos a una enfermedad y quiero prevenir esa enfermedad, tengo que vacunarlos a los 100. Y de esta manera la vacuna va a ser efectiva porque va a provocar una respuesta inmunológica en todos y la carga viral o de la gente responsable contra el que vamos a atacar va a cambiar porque esta vacuna aplicada en todos los pacientes va a producir que los virus vivos, salvajes que hay en el medio ambiente van a modificar su flora. Entonces le confiere un mayor riesgo de infección a aquel sujeto que no es vacunado. Por eso la efectividad de las vacunas depende en gran medida de la cobertura. Hay muchos estudios demostrados, científicos internacionales, para que una vacuna pueda salir al mercado y ofrecerse como una estrategia de salud pública.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista del doctor Guillermo Janowski Reyes, pediatra, profesor de la Universidad de Guadalajara y además médico adscrito al servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán o por la página de www.circuloculturalradio.com, que es la página de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros y nos haga saber sus opiniones acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook, ahí búsquenos como La Barra de los 30 Minutos. En algún momento, todos nos hemos preguntado qué tanto sabemos sobre las vacunas, o cómo funcionan, o de dónde vienen. Los invito a escuchar la siguiente cápsula informativa para que conozcan un poco más sobre estas y su funcionamiento.
¿Cuánto sabes sobre las vacunas? ¿Sabes cómo funcionan las vacunas? ¿Conoces los riesgos de no administrarlas? Número 1. ¿De qué están hechas las vacunas? Las vacunas son preparados antígenos, pueden contener virus o bacterias dependiendo de la enfermedad. Los virus suelen administrarse muertos y las bacterias pueden estar muertas o bien vivas, pero atenuadas. Aunque vivan, son capaces de generar respuesta inmune, pero no la enfermedad. Número 2. Las vacunas no solo sirven como tratamiento preventivo. Gracias a ellas, podemos prevenir fácilmente enfermedades infecciosas que provocarían millones de muertes. No obstante, inmunización también puede usar como tratamiento para determinadas enfermedades. Las vacunas terapéuticas tienen el objetivo de reforzar la respuesta inmune del cuerpo contra la enfermedad. Número 3. ¿De qué enfermedades protege la vacuna triple vírica? Protege contra tres enfermedades: el sarampión, la rubiola y las paperas. Estas enfermedades afectan básicamente a la infancia, van con fiebre y aparece un exantema y una hinchazón de las glándulas salivales. En el caso de la parotiditis, las paperas pueden utilizarse a lo largo de toda la vida. Es decir, puedes vacunar siempre que pienses en aquella persona que no ha padecido estas enfermedades. Número 4. ¿Es necesario vacunar durante toda la vida? Las vacunas no solo se administran en la infancia. El efecto de algunas vacunas se termina eliminando y se necesita administrar algunas dosis de recuerdo. Además, los adultos también son población de riesgo para contraer enfermedades que se pueden evitar con las vacunas, como los mayores de 65 años o las personas con el sistema inmune deprimido. Número 5. ¿Las vacunas están contraindicadas para algún grupo de población? Existe problema si la vacuna la recibe una persona que tiene el sistema inmune suprimido, que tenga un cáncer o una infección por VIH, por ejemplo. Hay que hacer una buena historia clínica antes de vacunar. Número 6. ¿Puede una mujer embarazada traspasar los anticuerpos de la vacuna a su hijo? Antes del primer año de vida, es posible que el niño presente anticuerpos de la madre que puedan interferir con la vacuna, pero estos anticuerpos desaparecen con la edad en torno a los 12 meses, momento que se puede administrar la primera dosis. Número 7. ¿Es necesario administrar más de una dosis de una vacuna? Algunas vacunas requieren más de una dosis en la infancia para asegurar su efectividad. Además, llegamos a la vida adulta. Es posible que algunas vacunas necesiten otra dosis de recuerdo. Número 8. La vacunación es un acto voluntario y solidario. La vacunación en España no es obligatoria, pero sí es recomendable. En cualquier caso, es un acto solidario, dado que contribuye a mantener la inmunidad de grupo y a evitar que se propaguen enfermedades mortales. Número 9. ¿Por qué las vacunas se administran en los primeros años de vida? Porque en la infancia el sistema inmunitario no está aún lo bastante desarrollado. Debido a que el sistema inmune de los bebés se encuentra en desarrollo, es más probable que contraigan algunas enfermedades. Número 10. ¿Cuántas vidas salvan cada año las vacunas? Según el grupo de neumoexpertos en prevención, cada año la vacunación evita de 2 a 3 millones de muertes en el mundo. Aún así, casi 19 millones de personas todavía no tienen acceso a las vacunas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Algunas personas les preocupa que las vacunas no sean seguras y que puedan ser dañinas, especialmente para los niños. Todos pueden solicitarle al médico que espere o incluso pueden optar por no aplicar la vacuna si no se sienten seguros. Vamos rápidamente a un corte de estación, pero esto no se vaya porque regresaremos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Guillermo Yanovsky Reyes. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte de este programa, les comento que el día de hoy estoy hablando de las vacunas. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de estos. el método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque también se administran con un vaporizador nasal u oral. Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. Estas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. El sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en su vida. Es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Recuerden que les presentaremos dos programas con este tema. Este es el primero y lo invitamos a que no se pierda el siguiente, ya que la entrevista es de continuidad y bueno, pues la información también se complementa. Vamos a escuchar más de la primera parte de la entrevista que le hemos preparado para este tema con el doctor Guillermo Janowski Reyes. Él es pediatra, profesor en la Universidad de Guadalajara y además está adscrito al servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos está hablando de las vacunas.
Salud.
¿Cuáles son las principales vacunas que una persona debe de tener?
Mira, el sistema de salud mexicano ha, digamos, por el paso de los años, llevado a cabo estrategias para la cobertura universal de vacunación. Y nosotros como país estamos apegados a la Organización Mundial de la Salud, y ahí es donde se dictaminan de alguna manera las políticas públicas para la cuestión de la aplicación de vacunas para prevenir enfermedades. Entonces, existe una cartilla nacional de vacunación que es gratuita, que se oferta en todos los puestos de primer contacto del Sistema Nacional de Salud y a la que tenemos derecho todos los mexicanos, por solo ser mexicanos, a recibir estas vacunas. Entonces te voy a mencionar el esquema de vacunación que se usa para niños menores de 10 años, desde el nacimiento hasta los 10 años. Es la vacuna contra la tuberculosis, que se denomina BCG, ¿sí? La vacuna contra la hepatitis B, ¿sí? Hay la pentavalente, que previene difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, infecciones por influenza tipo B, la triple que se denomina la DPT, difteria, tosferina, tétanos, el rotavirus, que este es estacional y se aplica cada año porque el virus del rotavirus aparece y cambia, entonces necesita revacunar, la vacuna de la hepatitis A, luego tenemos la vacuna neumocócica conjugada para infecciones por neumococo, la vacuna para la influenza, la vacuna para sarampión, rubiola y parotiditis, vacuna para la varicela, la vacuna para el virus, contra el virus del papiloma humano, la vacuna para la antipolio, que son las gotitas, que es la vacuna de sarín, la vacuna de sarampión y rubiola, y hay algunas otras vacunas o toxoides que se pueden administrar que no están especificados en la cartilla de vacunación, pero que el Sistema Nacional de Salud nos puede, de alguna manera, convocar a que se usen basados en un brote epidémico.
¿Qué consecuencias puede tener una persona al ponerse una vacuna?
Benéficas, 100%. ¿Por qué? Porque va a producir anticuerpos contra la enfermedad y pueden pasar dos cosas. O que no le dé la enfermedad, que sería lo más importante, o que si esta se presenta de una manera más atenuada, menos severa. Y entender que hay un porcentaje de pacientes muy mínimo que pueden tener reacciones adversas a las vacunas. Algunas vacunas tienen contraindicaciones específicas, ¿sí? Y estas recomendaciones específicas de la vacuna debe de explicártelas el médico antes de que tú quieras ponerle a tu niño una vacuna. Y esas consecuencias pudieran ser, en un pequeño porcentaje de pacientes, efectos adversos. La gran mayoría, cuando nos vacunan, vamos a tener de nuevo una respuesta inmunitaria y alguna pequeña molestia local o sistémica generalizada que es leve y que se autolimita en poco tiempo.
Ahora que mencionaba los efectos que puede tener una vacuna, bueno, como las molestias, ¿por qué algunas vacunas, por ejemplo, por mencionar alguna, la del tétanos, causa mayores molestias en la zona y en el músculo, bueno, en el brazo, donde fue aplicada?
Mira, el dolor de la aplicación del biológico se debe a una cuestión que se denomina shock térmico. Guarda relación con el pH de la sustancia en la que, o de la vacuna propiamente, y la temperatura. Entonces, mientras más ácida es la sustancia y más fría, más se duele. Pero en algunos momentos no podemos calentar esa solución ni podemos cambiar el pH porque modificaríamos el componente biológico y podríamos afectar la efectividad de la vacuna. Y también ocurre esto, por ejemplo, el músculo glúteo mayor de la pompi, pues, es un músculo mucho más grande, tiene mayor capacidad de superficie y la aplicación del biológico en esa zona es menos dolorosa que la que se aplica en el músculo deltoides del brazo. Más sin embargo, por practicidad, la gente prefiere vacunarse en el brazo y es un poquito más doloroso. Más sin embargo, es un dolor tolerable. Yo te lo comento porque a nosotros como equipo de salud anualmente nos somos sometidos también a un esquema de vacunación, los médicos, y entre las vacunas que nos aplican es el toxoide tetánico.
Bien, pues esto fue todo de la primera parte de la entrevista. En la siguiente emisión le presentaremos la segunda parte, así que no se pierda el programa, ya que la información se complementa y es la continuidad de la entrevista. Además, tenemos consejos, recomendaciones y más información con el Dr. Guillermo Janowski Reyes. Él es pediatra, profesor en la Universidad de Guadalajara y además está adscrito al servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. En la siguiente cápsula informativa conoceremos más características de las vacunas y cuándo surgió la primera de ellas.
Vacunas. Existen vacunas para muchas de las enfermedades que podemos padecer. Muchas otras son el objetivo de investigadores de todo el mundo, como es el caso del SIDA o la malaria. Pero, ¿qué efectos tiene en nuestro cuerpo? ¿Cómo actúan? ¿Cuándo se utilizó la primera vacuna de la historia? ¿Qué es una vacuna? Básicamente, una vacuna es una solución de antígenos que se inyecta en la sangre para provocar la reacción inmunológica del organismo, es decir, una inyección de virus o bacterias muertos o muy débiles, de modo que no puedan infectar al organismo. Su presencia en la sangre activa los métodos de defensa del cuerpo humano, que los reconoce como peligrosos y desarrolla los anticuerpos necesarios para neutralizar y acabar con dichos organismos extraños. De este modo, se desarrolla la memoria inmunológica, que hace al organismo inmune, resistente, en caso de ser infectado más tarde por virus o bacterias capaces de hacer enfermar al ser humano. Cada vacuna es específica de un tipo de enfermedad. Incluso puede ser efectiva para un tipo de virus y completamente inútil para otra variante. Por ejemplo, existen vacunas para distintos tipos de sangre, como la gripe A, la gripe aviar, etc. La primera vacuna de la historia. La primera vacuna de la historia se utilizó en el siglo XVIII, exactamente el año 1796. El investigador Edward Jenner se cercioró de que entre la población rural era habitual contraer un tipo de viruela, la vacuna, mucho más leve que la humana, debido al contacto directo con las vacas, pero que tras pasar los síntomas de esta enfermedad, las personas no enfermaban de la mortal viruela humana. Con estos datos en la mano, Jenner decidió administrar viruela vacuna a un niño, esperar a que se recuperara y posteriormente inyectarle la viruela humana para comprobar si se infectaba. El niño no contrajo la enfermedad, era inmune gracias a la inoculación previa de la viruela de la vaca. Su organismo, al haber sufrido con anterioridad la viruela vacuna, había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatir la viruela humana. Enfermedades bajo control. Muchas enfermedades habituales en el pasado se han controlado e incluso eliminado gracias al uso de vacunas. Es el caso del sarampión o la varicela, las cuales, a pesar de seguir afectando a la población, sobre todo infantil, están totalmente controladas. Sin embargo, otras muchas enfermedades están muy extendidas, son mortales y no tienen una vacuna desarrollada. El ejemplo más claro es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, más conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, enfermedad que afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo y que provoca alrededor de 2 millones de muertes cada año. Algunos países como Suazilandia tienen tasas de población sidosa del 30%, lo que, unido a otros factores, hace que este país tenga la esperanza de vida más baja del mundo, 47 años, según datos de la Agencia Central de Inteligencia Americana, la CIA. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Innovación.
Durante unas semanas después del nacimiento, los bebés tienen algo de protección contra los microbios que les causan enfermedades. Esta protección se transmite de la madre a través de la placenta antes del nacimiento. Después de un corto tiempo, esta protección natural desaparece, y ahí es donde entran las vacunas, las cuales nos ofrecen beneficios que superan con creces los riesgos de infección. Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Recuerden que en la siguiente emisión daremos continuidad a este tema, así que no se lo pierda para que tenga la información completa. Si quiere escuchar nuevamente este programa o descargarlo, tan solo búscalo en www.radio.udg.mx/Colotlán. Ya se nos terminó el tiempo. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Además, todos los sábados puede escuchar nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que ahí pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.